Hoy nos metemos de lleno en cómo la inteligencia artificial está empezando a desvelar secretos de la comunicación política.
Sí, vamos a hablar de un análisis muy, muy interesante.
Exacto. Nos basamos en un artículo que ha salido en la revista Palabra Clave. Se titula Basque Parl, descifrar la huella retórica en el Parlamento Vasco con el procesamiento del lenguaje natural.
Un título potente, la verdad.
Pues sí. Y la idea es explorar cómo la tecnología nos ayuda a entender mejor qué se dice, cómo se dice y quién lo dice en un sitio como el Parlamento Vasco.
Analizando, ojo, millones de palabras de los debates. Una pasada.
Vamos a ello, a ver qué sacamos en claro.
Venga.
El proyecto en sí se llama Basque Parl y lo que han hecho es procesar, a ver, casi 14 millones de palabras
14 millones es una barbaridad.
de las actas parlamentarias entre 2012 y 2020.
Y en los dos idiomas, ¿eh?
Euskera y español.
Usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, claro, el famoso PLN.
¿Eso es?
Y es que la escala, fíjate, es lo primero que llama la atención. Analizar eso a mano
Uf, imposible, ni te lo planteas.
sería una tarea de locos, vamos. Estas herramientas, el PLN, nos permiten justo eso, encontrar patrones que de otra forma ni veríamos.
La huella retórica, como la llaman en el artículo.
Exacto. Esas, digamos, esas marquitas en el lenguaje que diferencian a unos hablantes de otros, ya sea por el idioma que usan, el partido al que pertenecen o incluso el género.
Y ya de entrada salen datos curiosos. Por ejemplo, en Euskadi, que es bilingüe,
Claro.
pues resulta que solo el 21% de las palabras que se dijeron en el Parlamento en esos años fueron en euskera.
Solo un 21%. El resto, el 79%, en castellano.
Llama la atención, ¿verdad? En la cámara que representa precisamente esa realidad.
Desde luego. Y quizás más interesante todavía es lo que encontraron sobre el género.
A ver, cuenta.
Pues mira, a pesar de que las mujeres llegaron a ser mayoría en la Cámara en una de las legislaturas que estudiaron.
O sea, más diputadas que diputados.
Eso es. Pues si miras el cómputo global de palabras, resulta que intervinieron menos que los hombres.
¿Ah, sí?
Sí, sus discursos tienden a ser más cortos. Y esto, claro, ya te hace preguntarte cosas sobre los estilos de participación o si se asignan roles discursivos distintos.
Claro, porque de hecho el análisis parece que sugiere algo de eso, ¿no? Como una posible distribución de temas un poco siguiendo líneas de género más tradicionales.
Precisamente. El estudio apunta a que temas como finanzas, seguridad, grandes estrategias, parecen más presentes en el discurso masculino.
¿Usando qué tipo de palabras?
Pues palabras como ETA, Ertzaintza, Unión Europea aparecen más. Mientras que en el discurso femenino destacan más temas como sanidad, asuntos sociales, cultura.
Con palabras como...
Pues como Osakidetza, machista, LOMCE, términos así. Y para pillar esto es para lo que sirven herramientas como el reconocimiento de entidades nombradas, el NER, que le llaman.
que identifica nombres propios, ¿no? Personas, lugares.
Eso es. Y el modelado de tópicos, el LDA, que básicamente agrupa palabras que suelen ir juntas para ver de qué grandes temas se está hablando en todo ese mogollón de texto.
Entendido. Es como si tuviéramos un mapa de quién habla sobre qué temas. Y ese mapa, por lo que veo, también dice cosas sobre los partidos.
Así es. Se observó, por ejemplo, que partidos que eran minoritarios en escaños, como el PP en ese periodo,
Sí.
tuvieron una presencia discursiva, vamos, un volumen de palabras, bastante alto para su representación parlamentaria.
Más de lo esperado, digamos.
Comparado, por ejemplo, con Bildu, que era el principal partido de la oposición y tenía más escaños, pero su volumen de palabras fue comparativamente menor. Curioso.
Es curioso, sí, que el volumen de intervención no siempre vaya parejo al peso formal en la Cámara. Y todo esto, bueno, nos lleva a pensar, más allá de las métricas, ¿qué significa?
Claro, ¿qué implicaciones tiene?
El potencial para la transparencia y eso que llaman gobierno abierto parece enorme, ¿no? Poder mirar tan al detalle la actividad parlamentaria.
Sin duda, el potencial está ahí. Permite un escrutinio al detalle, impensable hace no tanto. Pero, y este es un pero importante que señala el estudio,
Siempre hay un pero.
sí, de poco sirve tener portales de transparencia y open data si la información que cuelgan está en formatos, bueno, complicados, XML, PDF.
Claro, que si no eres un experto en informática, te cuesta la vida reutilizar esa información.
Exacto. Para la ciudadanía de a pie o incluso para otros investigadores, es una barrera. La promesa del Open Data necesita datos que sean de verdad accesibles y fáciles de usar.
Si no, la promesa se queda un poco en el aire.
Justo. Publicar no basta. Hay que facilitar que esa información se pueda reutilizar para que cumpla su función de control de análisis.
Entendido.
En resumen, yo creo que este tipo de análisis computacional del lenguaje nos abre una ventana, sin precedentes a la dinámica interna del discurso político.
Una ventana muy potente.
Sí, porque revela patrones de uso lingüístico, de género, de temas, que de otra manera pues se perderían en la inmensidad de las palabras.
Nos deja pensando, ¿eh? Si la tecnología puede ya escuchar y analizar con tantísimo detalle lo que se dice en los parlamentos, revelando patrones que igual ni los propios políticos conocen, ¿estamos como sociedad realmente preparados para afrontar la transparencia, bueno, casi radical que eso podría implicar?
Es una buena pregunta, sí. Una reflexión importante.
Ahí queda.
Pues nada, invitamos a quien quiera profundizar a leer este y otros artículos en la revista Palabra Clave.
Muy recomendable.
Hasta pronto.